pasa en COPE. Línea editorial.
Cadena COPE.
Una prohibición internacional de la maternidad subrogada. Esta ha sido la propuesta más llamativa lanzada ayer por el Papa en su encuentro de Año Nuevo con el personal diplomático. En su misión de contribuir a la paz, dijo, la Santa Sede está llamada a ser una voz profética y una llamada a la conciencia. Desde ese rol exhortó a erradicar una práctica basada en la explotación de la situación de necesidad material de la madre, que convierte al niño en el objeto de un contrato. Otra nota del discurso fue la defensa del multilateralismo. Francisco comenzó recordando a Pío XII, quien en 1944 aplaudió los esfuerzos que culminarían meses después en la fundación de la ONU como reacción a los horrores de la Segunda Guerra Mundial. 75 años después, las estructuras multilaterales se han debilitado peligrosamente. A juicio del Papa, el mundo necesita recuperarlas para abordar fenómenos globales como las migraciones, la crisis climática o la regulación de la inteligencia artificial. O para encauzar conflictos como los de Tierra Santa, Ucrania o Sudán, sin olvidar vulneraciones de derechos humanos como las que se están produciendo en Nicaragua o Myanmar. Pero además de defender esas estructuras multilaterales, y en clara alusión a Occidente, el Papa cree imprescindible recuperar una lectura desideologizada de los derechos humanos a partir de sólidos consensos internacionales frente a interpretaciones espurias que provocan heridas y divisiones entre los estados, en lugar de favorecer la construcción de la paz. Interpretaciones como las que avalan la compraventa de bebés y otras prácticas que niegan de raíz el respeto a la vida.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Saludarles en un martes, ya es martes 9 de enero del 2024, nada menos, ¿eh? Hoy las temperaturas suben un poco, aunque va a seguir haciendo ese fresquete propio de enero, ¿eh? De hecho, a partir de hoy se espera la llegada de una ola de frío que va a traer nieve a la mitad norte hasta el jueves. Muy necesaria la nieve. La nieve, es verdad, pues al frutal no le conviene, pero desde luego para la capacidad fluvial del riego de los campos es fundamental. La nieve, luego el deshielo, con el deshielo el agua, en fin. Va a llover en Galicia, en la mitad sur de la península también. Despedimos hoy, fíjense, a Franz Beckenbauer. Yo estoy seguro que de los que estamos ahora haciendo el programa y de los que están escuchando el programa, la mayoría no ha visto jugar a Franz Beckenbauer, pero debería haberlo visto si es medianamente aficionado al fútbol, porque ha sido uno de los jugadores más elegantes, efectivos, serios, contundentes de la historia. Balón de Oro siendo defensa, que es muy difícil, porque lo más sencillo es ser Balón de Oro siendo un tipo que marca goles, que es lo que se ve en los resúmenes, no que los evita, ¿eh? Como en el caso de este hombre, que en el Bayern fue fundamental y en la selección alemana fue fundamental. Incluso fue uno de los artífices de aquella victoria de Alemania en su Mundial del 74, en aquella final en la que muchos íbamos con Holanda, porque Holanda era la fiesta del fútbol en aquel momento, era el fútbol total. Cruyff, Neskens, Resenbrink, Kaiser, Hulhoff, bueno, menos el portero, que era John Bloyd, que era un patata de tres pares de narices. Era un equipo campeonísimo. Sin embargo, perdió con la Alemania, pues, de Breiner, de Mayer, de Beckenbauer. A lo mejor puesta en el campo, pero desde luego visualmente fue mucho más espectacular Holanda. Pero se lo llevó Beckenbauer, fue el que levantó el Kaiser, del fútbol alemán. Fue el que levantó el trofeo. 78 años, una salud un poco quebradiza que se lo ha llevado por delante. Que descanse en paz. Bueno, damas y caballeros, ustedes no sé si se lo plantean, pero voy a planteárselo yo. Hay que ayudar al gobierno de Pedro Sánchez. Hay que ayudar al gobierno de Pedro Sánchez a sacar adelante tres decretos, alguno de los cuales está trufado de medidas que Europa considera imprescindibles para liberar el pago de los 10.000 millones de euros de los fondos Next Generation. ¿O tiene que Pedro Sánchez organizárselo con sus socios, algunos de los cuales le han dicho que no a esos decretos? Seguramente muchos de ustedes tendrán el pronto de decir no, que se cueza en su salsa. Y otros dirán, hombre, es interesante para mí que salgan adelante estos decretos y por lo tanto el Partido Popular debe apoyar ahora a Sánchez que le han fallado sus socios. Bueno, pues es una buena pregunta para empezar el día. Ayer el gobierno tuvo un serio problema y lo único que tuvo como ocurrencia es asomar la cabeza por encima del muro que ha establecido y decirle al Partido Popular, ayúdame, más pronto de lo pensado, por lo tanto, le surgen los problemas al constructor del muro. No han esperado ni una sola votación de cortesía sus socios para recordarle quién manda y para apretarle las tuercas. Y entonces Sánchez se acuerda del PP. A ver si le convence. Pero eso lo puede resolver Pedro Sánchez con sus socios. Sí. ¿Qué le exigen sus socios para aprobar socios? Puigdemont, fundamentalmente, porque Podemos le exige otras cosas. Puigdemont lo que le dice es, renuncie usted, por ejemplo, elimine la cláusula que suspende esa ley nacional cuando haya sido recurrida ante la justicia europea. Traducido, si el Supremo, si se interpone ante la justicia europea un recurso a la ley de amnistía, se suspende la aplicación de la ley de amnistía en tanto que se manifiesta la justicia europea. Y Puigdemont le dice, cambie usted eso. Que la ley se aplique y luego ya la justicia europea que diga lo que quiera. Claro, como eso está metido en un decreto en el que también hay en juego 10.000 millones, el IVA de los alimentos, descuentos en los transportes públicos, en lugar de haber hecho bien las cosas. Si se tumba, se tumba todo. Pero sobre todo, el mensaje que traslada Puigdemont es, aquí mando yo. ¿Un delincuente? Sí. Pero manda él. ¿Qué solución tiene el gobierno? Pues dice, bueno, a ver, mire, yo le cedo a Cataluña los impuestos a la banca y a lo que haga falta a las energéticas para que lo gestionéis vosotros. Ya, pero es que torear a Puigdemont parece que no es tan fácil. Pero el socio del gobierno es Puigdemont, no es el PP. Con la amnistía de por medio, el PP no puede hacer otra cosa que negarse. Porque sus votantes, si es usted que me escucha, votante del PP, ¿entendería que ahora el PP le echase una mano a Sánchez en cuanto le fallan sus socios? ¿Ser el pagafantas es una opción? ¿En el PP no piensan que eso puede darle, por ejemplo, muchas alas a Vox? Feijóo dijo en su día, en el debate de investidura, cuando le fallen sus socios, no me busque a mí. ¿Qué es lo más fácil entonces? Pues hombre, seguramente retirar los decretos y renegociarlos. Pero es sufrir una primera derrota, que avanza una legislatura llena de obstáculos, bueno, que tampoco era tan fácil de prever ni de diagnosticar. Y ese va a ser uno de los temas nucleares del día. Lógicamente hay más, y ahora mismo se los adelanta Ángela Sánchez.
Buenos días. Herrera en COPE.
Buenos días, Carlos. Vamos también con el aviso que ha lanzado Bruselas sobre ese mediador que han pedido PP y PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Dice la Comisión Europea que eso es responsabilidad de las autoridades españolas y que llevará su tiempo a analizar la petición. Desde la cúpula judicial ven con recelo esa posible renovación y avisan a COPE de que lo urgente es recuperar sus competencias para desatascar los tribunales. A todo esto, Iberia se va a volver a reunir hoy con los sindicatos que amenazan con una huelga indefinida a partir del día 26 de enero. El director corporativo de la aerolínea, Juan Cierco, ha dicho en COPE que los derechos de los trabajadores del personal de tierra no están en entredicho.
Ni un solo trabajador, ni uno solo, pierde ni uno solo de sus derechos. No estamos hablando aquí de pérdidas de puestos de trabajo, de despidos, de rebajas salariales, de pérdidas de condiciones salariales, etcétera, etcétera. Estamos hablando de cambiar un escudo por otro. Y nosotros entendemos y somos los máximos defensores de que el mejor escudo del mundo es el escudo de Iberia. Pero eso no puede ser a costa de la competitividad del servicio de handling de Iberia ni de la compañía.
Los sindicatos, por su parte, temen que el servicio del personal de tierra, al ser subrogado en 8 aeropuertos, empeore las condiciones laborales. En Barcelona, los Mossos investigan la muerte de un padre y sus dos hijos menores de edad por inhalación de gas. La madre ha sido la que ha dado la voz de alarma. No tenía noticias de su exmarido, que debía entregar a los pequeños después de las fiestas navideñas. No constaban denuncias previas por maltrato. Y fuera de España, hoy está previsto que Emmanuel Macron nombre a su nuevo primer ministro después de la dimisión de Elizabeth Borne tras varias polémicas por la ley de pensiones o de inmigración. Y en Ecuador, la fuga del narcotraficante Fito, el criminal más peligroso del país, ha obligado al gobierno de Daniel Noboa a declarar el estado de excepción durante 60 días. Esto incluye el toque de queda y también la movilización de militares y policías por todo el país. Y en el partidazo de COPE, el Real Madrid y Atlético de Madrid ya están en Arabia, sabiendo que serán rivales también en la Copa del Rey. Bruno Casar, buenos días.
Hola, buenos días. Ambos equipos conocieron la noticia mientras volaban hacia Arabia Saudí, donde mañana se van a ver las caras en la Supercopa de España. También lo van a hacer la semana que viene, los octavos de final de la Copa del Rey, y a esto hay que sumarle a principios de febrero el partido de vuelta de la Liga, es decir, tres derbis madrileños en un mes, con lo que el morbo está más que servido. El premio gordo del sorteo de octavos de final de la Copa se lo llevó Unionistas de Salamanca, que se va a medir al Fútbol Club Barcelona. Tendremos duelo insular, Tenerife-Mallorca, Getafe-Sevilla, regreso de Quique Flores al Coliseum, Osasuna-Real Sociedad, Valencia-Celta, donde también va a volver Rafa Benítez a Mestalla. Tendremos derbi vasco, Athletic Club Alavés y Girona-Rayo Vallecano. Se va a enfrentar Michel al que fuera su equipo. Y en cuanto al tema Mbappé, anoche informó Melchor Ruiz en el partidazo de COPE que el Real Madrid no le ha hecho ninguna oferta en firme al jugador, no hay ultimátum, y sí le ha hecho saber que van a ir a por él solo y cuando Mbappé demuestre que de verdad quiere fichar por el club blanco.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Las comunidades de vecinos podrán impedir el alquiler turístico de los pisos. Y es que el Tribunal Supremo ha avalado precisamente a dos comunidades vecinales, una en San Sebastián y la otra en Oviedo, en las que se alquilaban viviendas con este fin turístico. Una sentencia del Supremo que, por tanto, sienta jurisprudencia.
Pues así es, y que supondrá un antes y un después para este
tipo de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Tercera reunión entre el gobierno y los agentes sociales para pactar la subida del salario mínimo en 2024 este año, y tercera vez que termina sin acuerdo, pero sí con una amenaza desde el Ministerio de Trabajo a los empresarios. Si no aceptan su propuesta de subir un 4% el salario mínimo este año, el gobierno se va a desvincular de la misma y va a negociar con los sindicatos un aumento mayor. El aviso lo ha dado el secretario de Empleo, Joaquín Pérez Rey.
Si la patronal española no se aviniera a suscribir un acuerdo con el gobierno, naturalmente el gobierno se desvincula de esa cifra, buscará un acuerdo bipartito, como ya ha hecho en otras ocasiones, intentará acordar con las organizaciones sindicales una subida del salario mínimo interprofesional, que obviamente no podrá estar ya en el 4%. Estamos dispuestos, por tanto, a hacer una subida más ambiciosa.
El ministerio de Yolanda Díaz considera que esa oferta del 4% es razonable para que todas las partes acepten. Esa subida significaría El salario mínimo se elevaría de los 1.080 euros brutos actuales a los 1.123 en 14 pagas. Además, se trata de una propuesta intermedia entre lo que pide la patronal, que es una subida del 3%, y lo que ponen encima de la mesa los sindicatos, que es una del 5%, lo mismo que las pensiones mínimas. Maricruz Vicente, secretaria de Acción Sindical de Comisiones Obreras.
Seguimos en esa propuesta que hicimos en su momento de una subida salarial en torno al 5%, pero que efectivamente es una propuesta para negociar y que esperemos, como siempre, como siempre intentamos, cuando menos, que bueno, esa voluntad de negociación que hemos manifestado sea necesaria, suficiente.
Por cierto, que aprovechando que aún se está negociando esa subida del salario mínimo, los sindicatos han pedido a Trabajo que modifique la redacción del decreto para aclarar qué complementos salariales de los que disfrutan algunos trabajadores, como peligrosidad o nocturnidad, no pueden ser absorbibles por el salario mínimo. Dicho de otro modo, quieren evitar que a un trabajador que cobra un salario base más unos complementos se le computen esos pluses antes de mirar si se ha cumplido con la subida del salario mínimo, en lugar de elevar su salario base hasta el SMI y luego añadir los complementos. Las tres partes se han vuelto a citar para finales de la semana que viene. Recordemos que la subida que se pacte o que imponga Trabajo, si finalmente no hay acuerdo, se va a aplicar con carácter retroactivo desde el 1 de enero. Seguimos pendientes también del repunte de casos de gripe y de COVID en España. La incidencia por infecciones respiratorias se sitúa en los 952 casos por cada 100.000 habitantes, pero algunas regiones ya han superado la barrera psicológica de los 1.000 casos. Y lo peor está aún por llegar, con la vuelta al cole y al trabajo que puede hacer aumentar los contagios. De hecho, el pico máximo se espera para dentro de unos 10 días, como ha explicado en COPE esta doctora de Atención Primaria de Murcia.
Hay muchos casos de infección respiratoria, sobre todo de la gripe A, y se espera el pico en torno al 20 de enero. La mayoría acudían incluso teniendo sintomatología sin mascarilla.
Pues de mascarilla se habló ayer y mucho en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, donde la mayoría de comunidades han expresado su desacuerdo con la obligatoriedad de usarlas en los centros sanitarios por falta de criterios técnicos. Optan más por la recomendación, pero Sanidad está decidida a dar el paso para que esa norma, que ya aplican algunas de esas regiones, sea de obligado cumplimiento en todo el país a partir de mañana miércoles. El otro asunto llamativo que salió de esa reunión fue la propuesta de la ministra Mónica García de las autobajas de 3 días para evitar la saturación en los centros de salud. Ya se puso en marcha durante la pandemia, pero ahora se estudia implantarla de forma permanente para reducir la excesiva burocracia a la hora de dar bajas, una medida que despierta desconfianza entre los responsables de recursos humanos de las empresas.
Sería llamar y comunicarlo. Me imagino que tenga que haber, aparte de esa comunicación de teléfono, tenga que haber un email. Y luego, por parte de las empresas, no todas las empresas admitirán que sea solamente una llamada de teléfono, porque entonces vamos a colapsar al responsable de recursos humanos o de prevención de riesgos laborales, pues te puedes imaginar.
Esas autobajas ya están implantadas en el Reino Unido y en otros países europeos. El último en incorporarlo ha sido Portugal. Bueno, ya hemos vuelto a la rutina tras las vacaciones navideñas, aunque este lunes la vuelta al cole para los alumnos gallegos y murcianos ha sido diferente. Por primera vez no han podido usar el móvil en las aulas de colegios e institutos, ni en las aulas ni tampoco en el comedor o en el patio o en las actividades extraescolares. Lo deberán tener guardado en la mochila, apagado además, o en modo avión, y solo lo podrán sacar los alumnos de secundaria siempre y cuando los profesores se lo pidan para realizar alguna tarea o actividad. Martina y Mónica son estudiantes de la ESO y nos han contado qué les parece esta nueva medida.
En mi instituto usamos el móvil para juegos interactivos como Kahoot, con la supervisión del profesor y con su permiso. Aparte, la nueva norma me parece bien, ya casi podemos evitar conflictos entre los compañeros.
Yo, como no utilizaba el móvil en el instituto, pues me parece fenomenal, porque así mis compañeros no estarán todo el día con el móvil en la mano.
Los profesores también están satisfechos con esta nueva norma de no poder usar los móviles salvo permiso expreso, satisfechos pero con matices. Es que ven complicado controlar que se cumpla. Esperanza imparte clases en el Instituto Claudio Galeno de Murcia.
No hay día que pase que no tenga que llamar la atención a un alumno porque está mirando WhatsApp o Instagram en clase. Y ya si hablamos de los descansos o en los recreos, pues es exagerado como todos los alumnos están todo el rato con el móvil, sin interaccionar entre ellos. Y bueno, me parece una medida que es adecuada, pero me parece difícil de llevar a cabo al 100%.
Esta prohibición del uso de móviles dentro de los centros educativos lleva tiempo en vigor en otras regiones como Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía o Madrid. Y ya que hablamos de educación, vamos ahora con hablar de un sistema en el que los alumnos son quienes se autogestionan la enseñanza. Se trata del FRE, la Educación Relacional Fontán, basado en el autoaprendizaje que ya está presente en 8 países, entre ellos España. Este sistema, que surgió en el 2004 en Colombia, no tiene cursos ni tiene exámenes, solo niveles de autonomía y clases con apenas una decena de alumnos. Conocemos más detalles con la ayuda de Sandra Senjo.
Este sistema ya cuenta con más de 100.000 estudiantes en 8 países del mundo. En él no hay cursos, sino niveles de autonomía. En cada clase hay una decena de alumnos que trabajan de forma independiente, acompañados por un tutor. Un modelo que ya está presente en nuestro país, aunque adaptado, eso sí, a las exigencias del sistema educativo español. Es el caso del Colegio Jesuita Donostia de San Sebastián. Amaya Arzamendi es su responsable de innovación pedagógica.
Se fomenta mucho que el estudiante haga su propia autoevaluación. Le das posibilidad al estudiante de que siempre mejore. No es que haces un examen y tienes una nota y ya no la puedes mejorar.
En este centro cada alumno trabaja de forma autónoma en grupos dinámicos que se van mezclando. Es lo que se denomina docencia compartida y se centra en el principio de motivación en el que se basa el FRE, al que cada vez se suman más centros en España.
Y hoy se va a reanudar la búsqueda del cuerpo de Ivo, el menor de edad, desaparecido el pasado día 5 cuando iba a bordo de una embarcación en el Mar Menor. Según confirman a COPE fuentes de la Guardia Civil, esa canoa donde desapareció el chico era robada. Más detalles, Juan Baño.
El Servicio Marítimo de la Guardia Civil, un helicóptero, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, Capitanía Marítima, Salvamento, se busca a Ivo, 16 años, origen búlgaro. Desapareció la noche de Reyes a unos 500 metros de la playa Carrión, en los Alcázares. Los vecinos oyeron los gritos de socorro de los otros acompañantes, de 16 y 22 años. Fueron rescatados con síntomas de hipotermia. Ivo no sabía nadar. La Benemérita ha tomado declaración a los dos, en medio de versiones no siempre coincidentes. Patrullas terrestres han buscado ya en las islas Perdiguera y del Barón, además de zonas costeras. No hay rastro. La autopsia podría confirmar si estamos, como cree la investigación, ante un desgraciado accidente o hay algo más. Mario Cervera, alcalde de los Alcázares.
Nosotros debemos de centrarnos en lo que es la cuestión de la búsqueda y el resto de hipótesis deben de ser y entiendo que estarán siendo investigadas por la Guardia Civil.
Los tres jóvenes habían robado la canoa. Se considera un hurto al no haber fuerza en las cosas, nos dicen en la Benemérita.
Seguimos aquí en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Y con Antonio Naranjo, buenos días.
Buenos días, señor Herrera.
Bueno, vamos a meter la pata debidamente.
Pues vaya día que tenemos hoy, Herrera. Yo no sé si es más necesaria la mascarilla esta obligatoria para no contagiarte por la tripledemia, esa, o una máscara de gas para no ahogarte con la cantidad de bombas de humo que suelta este gobierno para desviar la atención de sus problemas y, claro, para esconder sus decisiones. Mira, la vida con Sánchez es un poquito como la marea de pellets o pellets, que no sé cómo se dice, esta de Galicia, ¿eh? Tú estás ahí tranquilito y de repente te empieza a llegar mierda por todos los lados. O te suben los impuestos, o te quieren vender a Otegi como si fuera Gandhi, o te plantan la mascarilla como si fuera un bozal tras callárselo de la gripe durante más de 3 semanas. Y claro, con tanta marea negra, Herrera, se nos pasan cosas hasta que tenemos la casa llena de chapapote. Por ejemplo, aquí va una. La extraña decisión de Sánchez de reconocer la validez de los pasaportes emitidos por Kosovo, esta república independizada de Serbia unilateralmente, a la que España jamás ha reconocido. Nos ha pasado un poco por debajo del radar, ¿verdad?
Uh-huh.
Bueno, ¿y por qué pasa esto? Pues mira, yo voy a dar una pista a los oyentes. Este que vamos a escuchar ahora es Puigdemont, hace 7 meses, en el Parlamento Europeo, pidiendo reconocimiento internacional, claro, a Kosovo, y comparándola con Cataluña.
The future of Kosovo is international recognition and Europe. The efforts being made by Kosovo society and institutions deserve more of both. Unfortunately, there are still EU countries that do not recognize Kosovo, some of them, like Spain, for reasons that have nothing to do with Kosovo, but with Catalonia.
Que se entiende muy bien, ¿no?
Muy bien, claro.
Que España no reconocía a Kosovo porque así no reconocía a Cataluña. Entonces, claro, se entiende perfectamente. Si Sánchez reconoce a Kosovo la capacidad de emitir pasaportes porque se lo piden Puigdemont, Otegi y Junqueras, hombre, es razonable pensar que lo siguiente será conseguir y pedir lo mismo en Cataluña y en el País Vasco, ¿no?
Uh-huh.
Pero claro, mientras llega ese día, que llegará más pronto que tarde, si de eso depende el trasero de nuestro amigo Pedro, celebremos la buena nueva, Herrera, que aquí hay para todos. Las entrañables mafias albano-kosovares van a tener más sencillo desarrollar su humanitaria actividad en España. Yo no sé si tenemos fuga de cerebros, pero la verdad es que importamos fenomenalmente bien talento. Y no sé cómo lo ves tú, Herrera, pero a mí me parece que todos estos caprichos en la política internacional invierten, bueno, pues la tradición, ¿no?, de convertirlo en asuntos de Estado y transformarlo en una extensión de los intereses de Pedro Sánchez más allá de nuestras fronteras.
Ahora estamos llegando al resumen de noticias de las 6:30, 5:30 en Canarias. Pam, 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 pam.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tienes 30 segundos para imaginar. Para imaginarte el futuro. O como te gustaría que fuese. Para imaginarte el mundo, el tuyo. O el que heredarán las generaciones que llegan. Un mañana en el que podamos hacer que las cosas sucedan. Imagínate lo que quieras. Lo que te emociona. Lo que podremos lograr. Si en los últimos 100 años la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos.
Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. A 8 de cada 10 personas en España les preocupa el cambio climático. Los bancos respondemos apoyando a nuestros clientes en su transición ecológica. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en bbva.com.
Cuando vuelves de unas vacaciones, seguro que quieres encontrarte tu casa tal y como la dejaste, o sea, sin nadie. El seguro de hogar de Línea Directa, con cobertura por ocupación ilegal, ahora también se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Javi, ese jersey te queda como el maniquí. ¡Perfecto!
Cariño, ¿es que le estás hablando al maniquí?
Si no ves bien, ven a las regafas de General Óptica. Ahora tienes todas las gafas con un 40% de descuento en cristales. General Óptica, tu mirada eres tú.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023, con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Me quiero detener en unos datos que nos afectan a todos y que realmente son
escalofriantes. Me refiero al balance de accidentes de tráfico en 2023. Murieron 1.145 personas en las carreteras.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30 de la mañana, 5:30 en Canarias. Hoy, si no llueve, nieva en buena parte de la península. Y luego hace viento por ahí. Y la sensación de fresquito, fresquete de enero, reina en lo general. Bueno, lo que viene siendo normal en este tiempo. Y lo que viene siendo normal es también lo que le contaba a las 6 de la mañana. Las dificultades que tiene un gobierno que depende de socios, pues como Junts per Catalunya, o como Esquerra, o como Bildu, o como el propio Sumar, o Podemos. Podemos y Junts per Catalunya, por diferentes motivos, se han negado, o se están negando, si no hay arreglos, a apoyar los decretos que prepara mañana su aprobación en el Congreso el gobierno. Y el gobierno, en vista que está en juego nada menos que la entrega de 10.000 millones de fondos europeos, y los decretos no salen adelante, y también la rebaja del IVA en los alimentos, el transporte público gratis, etcétera, etcétera, como estarán de desesperados, y han llamado 3 veces al PP pidiendo auxilio a escondidas. 2 llamadas de Bolaños a Cuca Gamarra y hasta una de Yolanda Díaz a Borja Semper. El PP mantiene que lo único que se puede conseguir de ellos es una abstención al decreto anticrisis, siempre que se acepte bajar más el IVA de la carne y pescado, rebajar el IRPF a las rentas inferiores a 40.000 euros y reconsiderar la subida del IVA de la luz y del gas, sobre todo en el caso de las rentas más bajas. El gobierno dice que no a todo, que eso supondría perder mucho dinero de recaudaciones, y este gobierno, sin dinero para gastar en sus regalías, no es nadie. Así que, bueno, y el PP ha dicho que no está aquí para salvar a Pedro Sánchez. Es el aviso de Díaz Ayuso.
A este gobierno, y tal y como están haciendo las cosas, no les daba ni agua. Creo que no estamos aquí para salvarles la cara. Se recurre al Partido Popular cuando no les salen los números. Por tanto, que se busquen en la vida al gobierno.
Bueno, y luego hay más cosas, más espectáculos, porque la izquierda tiene un sueño húmedo en su memoria, que es el sueño húmedo del Prestige. ¿Se acuerdan del Prestige? Los hilitos de plastilina y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues han encontrado, creen haber encontrado un nuevo Prestige. Ese es el sueño de volver a activar aquellos golfos de Trincamais, que eran los de Nunca Más, que en realidad lo que decían era nunca más un gobierno del PP, no nunca más un Prestige o algo parecido. Revivir el Nunca Más, fabricar una crisis ecológica, apelar al tremendismo, cosa en la que están colaborando los medios de comunicación, que son claramente sanchistas. Bueno, especiales, diarios, dedicados a los pellets, que son unas bolas de plástico que iban en unos contenedores, en un buque que se ha hundido, bueno, que ha perdido los contenedores, cosa que pasa muy a menudo, bastante más a menudo de lo que parece, frente a las costas de Portugal. Bueno, y ahora están apareciendo esos pellets en las playas de Galicia, también en las de Asturias, también en las del Cantabria, y dentro de 4 días llegarán seguramente a las del País Vasco. Es parecida la tragedia ecológica a la del Prestige, ni mucho menos, ni mucho menos. El gobierno central ostenta las competencias sobre el tráfico marítimo. Y el buque perdió sus contenedores en la costa de Portugal. Pero la culpa es de la Xunta de Galicia. Síntoma de que a la izquierda no le van bien los augurios a las elecciones gallegas. Oiga, se ha descubierto que hay más pelotitas donde más hay, es en la costa de Tarragona, pero en Tarragona no hay elecciones. Las elecciones son en Galicia. O sea, estamos a 2 telediarios de ver a Chiqui Montero ir a limpiar la playa de bolitas blancas. que no son un problema para la salud. Hombre, es verdad que puede, algún pescado puede tomar alguna de esa bolita creyendo que es alimento, y eso, pero bueno, esto todavía no ha tenido trascendencia. Era un buque con bandera de Liberia, Toconao, y pierde más de 26 toneladas de pellets en territorio portugués, en aguas portuguesas, a unos kilómetros de la frontera con Galicia, es verdad. Y hasta hace pocos días sabíamos muy poco de esta historia. Pero resulta que en medio de todo eso, el 21 de diciembre, va Alfonso Rueda y anuncia elecciones en Galicia. Así que ahora es el momento de alarmarse por las bolitas y rescatar el fantasma del prestige, como han hecho Santos Cerdán y María Jesús Montero.
A todos nos recuerda imágenes del pasado que queremos definitivamente borrar.
Desgraciadamente ya lo vivimos, ya lo hemos visto. Es el modus operandi del PP, el que usó con el Prestige cuando hablaba de esos lillos de plastilina, con nefastas consecuencias.
Ya, pues que empiece el gobierno por atender a sus responsabilidades. ¿Y qué me dicen de las amenazas del gobierno que tanto presume de diálogo? Que no me compras la subida del salario mínimo que yo planteo, pues ahí te quedas. Es lo que le han venido a decir a la patronal. O coges la subida del 4% de trabajo o te quedas fuera del acuerdo. Y pacto con los sindicatos una subida superior, al 5%. El vicepresidente de la COE, Lorenzo Amor, ha dicho esta noche en 13 que estas formas no las había visto nunca en una negociación con el gobierno.
Las amenazas y el chantaje no han estado nunca en el espíritu del diálogo social. Vemos fuera de lugar, ¿no?, estas amenazas y estos chantajes. Además, un gobierno que plantea un 4% y que diga que si no hay acuerdo o no hay foto va a subir más, es poco coherente.
Bueno, pero es verdad que no se había visto nunca una negociación con un gobierno de esta manera, pero es que tampoco se había visto un gobierno de esta manera, que tiene una ministra de Sanidad, una de las inútiles, más inútiles, que ya se sabía que era una inútil, Mónica García, que ha dado 48 horas a las comunidades autónomas para que analicen la propuesta de volver a la mascarilla obligatoria en centros sanitarios. Y que la gente tenga la capacidad de la autobaja. En un país con un absentismo laboral como España, que uno diga, yo, a ver, hoy me voy a dar la baja 3 días. Y así alivio la atención primaria. De momento Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón, Murcia, Canarias, Asturias ya obligan a llevar la mascarilla en centros sanitarios. Hay otras comunidades que no. Esto nos va a llevar unos cuantos días, seguramente, de entretenida polémica. Pero también nos lleva un momento recordar cuáles son otras de las noticias de la actualidad que trae Ángela Sánchez.
Herrera Incope. Y vamos a Oriente Próximo porque el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ya está en Tel Aviv. Inicia una gira por la zona para evitar que el conflicto se expanda. Mientras tanto, Israel ha anunciado la muerte de un miliciano de Hamas acusado de disparar cohetes desde Siria. Netanyahu dice que no va a parar hasta acabar con Hamas.
No nos detendremos hasta la victoria. La guerra no debe detenerse hasta que alcancemos todos nuestros objetivos. La eliminación de Hamas, la devolución de todos nuestros rehenes y garantizar que Gaza ya no suponga una amenaza para Israel. Digo esto tanto a nuestros enemigos como a nuestros amigos. Esta es nuestra responsabilidad y este es nuestro compromiso. Cualquier otra consideración debe dejarse de lado y debemos continuar hasta la victoria.
Por lo demás, el Papa Francisco ha calificado de deplorable la maternidad subrogada. El Santo Padre ha hecho un llamamiento para que la comunidad internacional se comprometa a prohibir universalmente esta práctica. Lo ha dicho durante el tradicional discurso de comienzo de año ante el cuerpo diplomático acreditado en la Santa Sede. Y en Madrid, la Policía Nacional investiga la muerte a tiros de una mujer de 40 años en plena calle en el distrito de Puente de Vallecas. Todo apunta a un ajuste de cuentas. La víctima era tía de un famoso alunicero. Y en el partidazo de Copa, el sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey deja morbo en prácticamente todas las eliminatorias. Bruno Casar.
Sí, anoten que los octavos de final se van a jugar la semana que viene y el sorteo ha querido ser caprichoso para dejarnos, por ejemplo, los regresos de Quique Sánchez Flores al Coliseum, en el Getafe-Sevilla, de Rafa Benítez a Mestalla, Valencia-Celta y Mitchell, que va a recibir al que fuera su equipo en Montilivi, Girona-Rayo Vallecano. Además, anoten también duelo insular, Tenerife-Mallorca, Derbi Vasco, Athletic Club Alavés, Osasuna-Real Sociedad y los dos duelos estrella, Unionistas-Barça y el Derbi madrileño, que va a tener como antesala la semifinal de la Supercopa de España mañana entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Los dos equipos llegaron anoche a Arabia Saudí, por cierto, iban a ultimar detalles. Recuerdo que el partido va a ser mañana 8 de la tarde y será el primer derbi madrileño de los tres que vamos a tener en un mes, si sumamos el de la Copa del Rey y el del 3 de febrero de Liga. Y anoche tuvimos que lamentar el fallecimiento de la leyenda futbolística alemana y mundial Franz Beckenbauer a los 78 años, el que fuera campeón del mundo en el año 74 y ganador de 2 balones de oro.
El Consejo del Poder Judicial se muestra escéptico ante la posibilidad de que Europa medie para conseguir que se renueve el máximo órgano de los jueces. Fuentes consultadas por COPE creen que la prioridad es que les devuelvan sus competencias para aliviar el retraso judicial que sufrimos en España, Patricia Rossetti.
Como la renovación no llega ni creen que llegue en breve, desde el Consejo ven más urgente que les devuelvan las competencias, que se puedan hacer nombramientos. Hay que desatascar los tribunales para que los ciudadanos no sufran los elevados retrasos de sus causas. Son los destinatarios de la justicia. Y tan solo en el Supremo, 2023 finalizaba con la estimación de 1.200 sentencias menos en social y contencioso. El Supremo es el caso más problemático de vacantes, un 30%. Y en total, en los tribunales son 93. La reforma exprés de Sánchez, que prohibió los nombramientos, se hizo para forzar la renovación, dicen a COPE fuentes jurídicas, pero no funcionó. Y si no funciona, lo mejor para todos y en especial para los ciudadanos es que se puedan cubrir las plazas. Además, el calendario electoral de aquí a junio, con las europeas incluidas, no facilita la renovación, opinan las fuentes. Y habrá que ver el futuro del comisario de justicia Reinders, figura clave para la renovación.
No contando, el gobierno intensifica los contactos para salvar en extremis esos tres decretos y al propio Pedro Sánchez, claro, del primer revés de la nueva legislatura. Continúa la negociación con Junts, pero también se explora la opción del PP. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Las conversaciones a contrarreloj, defienden los socialistas, dan para un giro de las tornas a su favor, pero la gran duda por despejar sigue siendo la misma, si Junts exigirá hasta el final renegociar los decretos con ellos y presentarlos uno a uno. Tal escenario es descartado desde la Moncloa, entre cuyos muros prometen ofrecer nuevas contrapartidas a los separatistas volcados en denunciar la supuesta infrafinanciación de Cataluña o la invasión de competencias. Incluso se habla de la admisión de alguna enmienda sustancial para Carles Puigdemont a la ley de amnistía. En Ferraz acotan oficialmente el perímetro del entendimiento a las cosas de comer. En medio de esta partida, el PSOE ha ampliado el abanico fuera del bloque de investidura. ¿Ha habido algún contacto más con el PP? Aunque la llamada de Félix Bolaños a Cuca Gamarra ha abierto la posibilidad de incorporar algunas de sus medidas al paquete anticrisis.
Araki, buenos días.
Buenos días, Herrera.
¿Cómo viene la prensa hoy?
Hay tres claves políticas en el kiosco esta mañana de martes. La primera, un gobierno que sigue sudando para salvar mañana sus primeros decretos de la legislatura. Moncloa pide auxilio al PP para sus decretos 621 días después, titula esta mañana El Mundo en su portada. Será una victoria amarga si logra convalidarlos, porque tendrá que tramitarlos como proyectos de ley probablemente y, por tanto, atender a cambios añadidos y nuevas exigencias de sus heterogéneos socios. Por ahí va Junts, que según La Vanguardia, por ejemplo, planteará ni más ni menos que multar a las empresas que no regresen a Cataluña. El PP se abre a negociar algunas cosas. Exige la rebaja del IRPF a personas con ingresos inferiores a 40.000 euros. Hoy la prensa económica, Expansión Pública, un estudio significativo que demuestra que en las comunidades del Partido Popular que han deflactado el IRPF, el porcentaje de declaraciones a devolver ha sido muy superior a las comunidades que no lo han hecho. La segunda clave, lo que ABC denuncia ya desde la portada esta mañana: la izquierda agita el fantasma de otro Prestige por la campaña gallega. El gobierno central y la oposición caldean las elecciones con esa excusa del vertido de pellets que ya afecta a otras comunidades. Y la tercera clave, el líder de Vox, Abascal, que adelanta al 27 de este mes la asamblea del partido para renovar la dirección. Una maniobra para garantizarse la reelección, dice El País, y evitar que un fiasco en Galicia, donde Vox aún no tiene candidato, amenace sus opciones. Es protagonista en los periódicos el Papa Francisco y su contundente alegato contra la gestación subrogada, los llamados vientres de alquiler. El Papa, dice El Debate, pide la prohibición universal de la gestación subrogada y condena una práctica vulnerable. Y claro, defensa perfecto, leyenda del fútbol, muchos adjetivos para el mito del Bayern. Las portadas guardan espacio esta mañana para Franz Beckenbauer, el Kaiser, el gran capitán de la Alemania futbolística de los años 70, fallecido a los 78 años.
¿Y la letra pequeña del día?
Pues mira, se escribe mucho esta mañana Herrera de Boeing de cómo la compañía norteamericana está en líos después de lo sucedido el viernes, ya saben, cuando se desprendió el fuselaje de uno de sus aviones en pleno vuelo, operado por las líneas aéreas de Alaska. El fabricante se dejó ayer un 7% de sus acciones en bolsa, ha bajado a tierra para su revisión a 215 aviones de ese modelo 737 MAX que estaban en servicio. Ninguno de ellos vuela en territorio europeo, pero el problema, advierten varios periódicos esta mañana, son los pedidos multimillonarios de ese modelo ya comprometidos. Distintos reguladores ya han pedido inspecciones de aviones de la compañía en todo el mundo.
Veamos el trino del conciso, la información confidencial de Dávila. Dávila, ¿qué pasa con el informe del comisario Reinders sobre el golpe de Estado de los independentistas el 1 de octubre? Buenos días.
Pues buenos días, Carlos. Según fuentes muy solventes del Parlamento Europeo, no puede retrasarse mucho el informe que está redactando el comisario de Justicia, Didier Reynders. Desde luego, me dicen, no más tarde de febrero. Se trata de la opinión de este comisario y, por tanto, del gobierno de von der Leyen sobre el golpe de Estado perpetrado por los independentistas en octubre del 17. Ahora mismo, la impresión que se puede tener sobre este informe es muy cautelosa. Por una parte, se asegura que Reynders no puede pasar sin repulsa la malversación, los delitos que se cometieron con la utilización de fondos públicos en la organización del referéndum ilegal. Sucede lo mismo, me añaden, con las actuaciones terroristas que se produjeron. Pero esto es solamente por ahora una impresión. Lo cierto es que la convocatoria de las elecciones europeas de junio me pueden influir, me aclaran, sobre el ánimo de Reynders, que desde su grupo de los liberales querrá seguir presionando para obtener una nueva cartera en la comisión. Al final, eso es solo una pedrea en la que los estados fijan no solo sus propios candidatos, sino que incluso aprueban o rechazan los de otros países y los de grupos parlamentarios. Llegado este momento, finalizan mis informantes, Reynders puede necesitar la ayuda de Sánchez, la ayuda para seguir siendo comisario, un dato muy a tener en cuenta. En otro orden de cosas, pero también procedente de los mismos interlocutores, me aseguran que en muy breve tiempo también España reconocerá a Kosovo. Una vez más, Sánchez ha mentido. Cuando estuvo recientemente en Belgrado, aseguró al gobierno serbio que nunca reconocería a España a Kosovo. Pues bien, con la aceptación de los pasaportes ya ha dado el primer paso. Y una coda, que las tenga muy tiesas el secretario general del Partido Socialista de Madrid, Juan Lobato. Félix Bolaño se ha encariñado con ese puesto.
¿Y cuál es la píldora económica del día? Mar Vidal, buenos días.
Buenos días. Desde ayer y durante toda la semana, los agricultores alemanes están bloqueando el país. Además, como cuentan con la ayuda inestimable de los transportistas por carretera, los cortes de autopistas y puntos clave de acceso a las ciudades sembraron el caos en Alemania. Un bloqueo logístico que se produce en respuesta al anuncio del gobierno alemán de recortar los subsidios al combustible en los presupuestos de 2024, algo que acordaron tras el varapalo del Tribunal Constitucional alemán, que ilegalizó el uso de los fondos sobrantes del COVID y se planteaba un ajuste como la cancelación de ayudas para el combustible agrícola, desgravaciones fiscales y la eliminación de la subvención de los impuestos a los vehículos agrícolas. Está por ver si en España, como ahora mismo pasa en Alemania, el sector agrícola saldrá a reivindicar sus derechos, que los tiene. El campo agoniza por culpa de la inflación, la sequía, la soga verde ecoplomo fiscal y la competencia desleal, desprotegida, a la que viven todos los días. Un ejemplo, la Oficina Nacional de Electricidad y Agua Potable de Marruecos recibe créditos de millones de euros de nuestra propia administración para que se construyan allí plantas de tratamiento de agua para que al final ellos compitan contra nuestros propios agricultores, mientras nuestro campo se seca o incrementa los costes para mantenerse fértil. Todo esto es de locos o de no saber gestionar nada. Un país no solo son sus playas o su industria, un país es, especialmente, su campo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Soy inocente.
Nadie es inocente, ya lo sabe.
Usted necesita resultados y yo puedo dárselos. Libéreme y se los traeré.
¿Pero a qué precio?
Mi indulto.
Vincent Cassel.
Para luchar contra hombres así debe conocer sus formas, sus hábitos, sus mundos.
Ha encerrado a más de 20 de mis hombres y a 3 de mis talientes.
Olga Kurilenko.
No me toques nunca más.
Haré de nosotros los emperadores de París.
Siempre habrá un solo emperador.
Es el lugar ideal para la coronación.
El emperador de París, basada en hechos reales. El domingo, a las 12 menos cuarto de la noche, en 13.
Lambert vivía con miedo hasta que ha encontrado seguridad en la parroquia en Ruanda. Sarat trabaja en una tetería en India y ahora puede estudiar. José ha hecho su primera comunión en la selva amazónica de Ecuador.
Sin el trabajo de los misioneros, nada de esto hubiera ocurrido. Infancia Misionera apoya cada año a 4 millones de niños. ¿Te sumas? 14 de enero, Jornada de Infancia Misionera. Colabora.
El miércoles 10 de enero, Carlos Herrera y Herrera en COPE viajan al sur y también a un futuro más sostenible. Porque Cepsa y C2X presentan su colaboración para desarrollar la mayor planta de metanol verde de Europa en Huelva con una inversión de 1.000 millones de euros. Recuerda, el miércoles 10 de enero, Herrera en COPE desde Huelva. Con Cepsa, juntos por un mundo mejor.
La fruta pelada la trae MJ Navarro. Buenos días.
Buenos días, Herrera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sigue haciendo mucho ruido Mónica García, la ministra de Sanidad. Su ministerio y las comunidades autónomas no se ponen de acuerdo con las medidas para frenar los contagios de infecciones respiratorias. Solo Cataluña respalda sus medidas, aunque la de la mascarilla obligatoria, pues al final va a ser lentejas, porque la va a imponer. A cuenta de las mascarillas, algún tuitero ha echado mano de la hemeroteca. Mónica García sobre la mascarilla, antes y ahora.
Sabíamos que Ayuso no nos iba a aportar soluciones. Lo que no esperábamos es que después de 5 olas, Sánchez tampoco. No necesitamos medidas inútiles. Volver a las mascarillas en exteriores es una medida gratis, pero que nos puede salir muy cara porque ahonda en el descrédito de la política.
Es crucial desde este ministerio recordar e insistir en la importancia de llevar siempre una mascarilla a mano en estas fechas.
Cómo cambia la vida, ¿eh?
Cómo cambian las cosas,
la verdad. Y luego está la autobaja para faltar al médico durante 3 días sin necesidad de que te vea un médico. Algunos colegios oficiales le dan su apoyo. Este llega desde Valencia.
Suelen ser unas bajas que los pacientes lo presentan como consulta inmediata, con lo cual generan mucha presión dentro de la consulta y de esta forma se podría aliviar.
También lo ha apoyado el Sindicato de Médicos de Cataluña y el Colegio de Médicos de Barcelona. Ya veremos en qué queda todo esto. Es raro, ¿eh? Es raro. Desde el exterior, la CNN, Herrera, ha reconocido esta noche que el expresidente Donald Trump es el favorito para ganar las elecciones presidenciales. Le da, según su encuesta, 272 votos electorales a los republicanos y 225 a los demócratas. Son 270 los necesarios para ganar. Esto te lo sabes perfectamente. Uh-huh. Y lo ha hecho mientras Joe Biden pisaba por primera vez Dallas desde que es presidente. Ha ido al homenaje en memoria de una congresista negra histórica, Eddie Bernice Johnson. En las pistas del aeropuerto se le han colado manifestantes anti-Israel. Está todo raro alrededor de Biden, algo se mueve bajo sus pies. Ecuador, Herrera, también es tendencia. El presidente Daniel Noboa ha declarado el estado de excepción y ordena a las Fuerzas Armadas y a la policía tomar el control de las cárceles para frenar los motines continuos organizados por el narcotráfico.
Ecuatorianos, se acabó el tiempo en el que los condenados por narcotráfico, sicariato y el crimen organizado le dictaban al gobierno de turno qué hacer. Lo que estamos viendo en las cárceles del país es el resultado de la decisión de enfrentarlos. Por eso, desde el gobierno, hemos emprendido acciones que nos permitan recuperar el control de los centros de privación de libertad que se ha perdido en los últimos años. Y en respuesta, estos grupos narcoterroristas pretenden amedrentarnos y creen que cederemos ante sus demandas.
Esos son los argumentos para tomar la decisión que ha tomado Daniel Noboa. Y el gran nombre propio, lo decías tú por encima de todos, es Franz Beckenbauer, una leyenda del fútbol, un mundial, 3 Copas de Europa, 1 Eurocopa, 2 Balones de Oro, y todo esto siendo defensa, ¿eh? Que tiene
claro, es que esa es la diferencia.
Claro.
que normalmente los defensas no salen en los resúmenes de los partidos que luego ven los asiáticos, que votan igual que los europeos o que los americanos. Lo que sale son los goles.
Claro. Bueno, se están recuperando en redes momentos de su vida. La televisión colombiana hizo un reportaje sobre cómo preparaba la selección alemana su mundial en 1974. Y ahí estaba Beckenbauer cantando. Alemán cantando, a que dan ganas de invadir un país, Herrera. Es tremendo. Bueno, y este otro, el sketch de los Monty Python en 1971 para la televisión alemana. Partido de fútbol entre filósofos. Es que esto fue histórico y lo sigue siendo. Alineación para él, decían ellos. 4-2-4 de la selección de filósofos en la que se cuela Beckenbauer.
And let's now see their lineup. The Germans playing 4-2-4, Leibniz in goal, back four, Kant, Hegel, Schopenhauer and Schelling, front runners Schlegel, Wittgenstein, Nietzsche and Heidegger, and the midfield duo of Beckenbauer and Jaspers. Beckenbauer, obviously a bit of a surprise there.
Beckenbauer ha sido una pequeña sorpresa, decían ellos. Se había colado ahí entre el resto de filósofos alemanes. El Villarreal, fuera de la Copa, eliminado por el Unionistas en penaltis. Algunos tuiteros madridistas en tono de venganza han recuperado este momento de aquel grito de Quique Setién, entrenador del submarino amarillo, cuando se vino arriba con los suyos después de vencer al Madrid en el Bernabéu en abril. Bueno, pues eso mismo dijo Ancelotti después de ganar al Barça, y el madridismo se lo ha sacado ahora aquí que se tiene. En fin, las cosas.
Bueno, ahora estamos llegando ya al resumen de noticias de las 7 de la mañana. Con permiso.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Noticia de última hora. Nos llega una exclusiva.
Las pastillas Emser con sales minerales de origen natural protegen tu voz y cuidan tu garganta. De venta en farmacias y para farmacias.
¡Emser!
A partir de 3 años, cumple con la normativa de productos sanitarios. Ver efectos secundarios o contraindicaciones en emser.eu.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas, y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner, incluye sociedades, memoria y depósito digital, y con tarifa plana por programa de 52 euros al mes, y soluciona las incidencias en el acto. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra tecnología.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú por qué necesitas Fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Prepárate para disfrutar de un hogar súper renovado, cambiando tu suelo, tus puertas, actualizando el baño o mejorando la calefacción y sumando confort en toda la casa con las super ofertas de Leroy Merlin. Ahorra con descuentos de hasta el 35%, solo hasta el 1 de febrero. Aprovecha nuestras super ofertas comprando en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda Leroy Merlin.
Porque sois fantásticos. Nara Seguros cuida de toda la familia desde 14,25 euros al mes, incluyendo en tu seguro de salud, asistencia dental, reembolso farmacéutico y videoconsultas ilimitadas o chat médico. Ahora con hasta 3 meses gratis. También en seguros de salud exclusivos para los más pequeños y los mayores de 60 años. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. Siéntete narantástico.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Las ofertas solo 3 días duran 3 días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos 3 días y llevarte, por ejemplo, unos filetes de pechuga de pollo por 5,95 euros el kilo.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estoy en un barrio de Madrid y este es, bueno, un garaje. He venido hasta aquí porque este es el taller, la galería de Shift. Es un artista callejero.
Empezó... Un día, Elian se dio cuenta de que en un banco cercano dormía un joven sin hogar, con aspecto bastante desaliñado y sobre todo el pelo y la barba muy, muy larga. Y claro, uno cuando decide echar un vistazo a lo que tiene alrededor y mirar de verdad.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.